GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando el tercer programa de GPS Internacional, esta propuesta de Sputnik News y Radio Uruguay, que nos va a guiar durante los próximos 60 minutos con información, entrevistas y análisis para la comprensión de nuestra realidad regional. El tema de hoy es el posconflicto en Colombia. Se ha dado a conocer por parte del presidente Juan Manuel Santos y también de la delegación de la guerrilla de la FARC en La Habana que los acuerdos de paz se van a someter a un plebiscito, posiblemente en el mes de septiembre de este año. También hablaremos del cambio climático, el fenómeno El Niño, las inundaciones, las sequías y también el balance sobre el Acuerdo de París, sobre este importante tema que atañe a los pueblos del continente. Comenzamos hablando entonces del conflicto colombiano y a escuchar algunas voces que son protagonistas de esta realidad. Primero que nada, claramente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que habló en estas horas en lo que es el Foro Nacional de Diputados por la Paz y la Democracia. En primera instancia, Santos se refirió a la diferencia entre lo que es la opinión pública respecto al conflicto y también la realidad de este conflicto. Hay matices sobre lo que piensa la población y cuál es el estado actual de las negociaciones.
¿Cómo va el proceso de paz con las FARC? El 66% dice que va por mal camino, pero peor aún, si uno le pregunta, ¿usted cree que vamos a firmar este año con las FARC? El 71% dice que no vamos a firmar. Pero, mire la contradicción, cuando uno les pregunta, ¿y usted votaría a favor de un acuerdo de paz? Los que están a favor más que duplican los que están en contra. Entonces, me decía el señor presidente de la Confederación que ustedes, los diputados, quieren convertirse en soldados de la paz. No diputados de la paz, sino soldados de la paz. Y yo acepto irrevocablemente y con entusiasmo ese reclutamiento.
También el presidente de Colombia habló del futuro, del posconflicto. Es una palabra que vamos a repetir bastante en este programa. Habló también de lo que significa el desarrollo de la paz y la agricultura, uno de los temas más importantes para lo que es el campo colombiano, donde hoy está presente la guerrilla y donde posguerrilla seguramente habrá otra realidad.
Y lo que hicimos fue acordar un plan de desarrollo, bienes públicos, más hospitales, más colegios, carreteras, proyectos productivos para el campo colombiano. ¿Para qué? Para poder atender esas zonas que han estado tan abandonadas por consecuencia del conflicto, y no solamente esas zonas, todo el campo. Y no vamos a expropiar a nadie, como se ha dicho, porque afortunadamente en Colombia tenemos campo para todos. No vamos a quitarle a un agricultor que está cosechando su tierra legalmente ni un centímetro de su tierra. Todo lo contrario, él va a resultar beneficiado porque posiblemente le llegará una mejor carretera, porque posiblemente sus hijos podrán ir a un colegio más cercano. El campo colombiano va a ser el gran beneficiado de este proceso de paz. El segundo punto, el punto de que se llamó participación política, tiene mucho que ver con el titular de esta reunión, de este evento: democracia, más democracia. Zonas que han estado subrepresentadas por también presencia del conflicto. Y ahí lo único que se ha negociado es una profundización de nuestra democracia con instrumentos y con decisiones que son las decisiones y los instrumentos normales en cualquier discusión, en cualquier democracia.
Otro vocero importante de este conflicto es Iván Márquez, que es el actual jefe de la delegación, quien participa de las negociaciones. Iván Márquez reflexionó sobre la importancia de este acuerdo que todas las partes concluyen que pronto será realidad.
Queremos reiterar que el acuerdo especial es el recurso más eficaz en manos de la mesa para asegurar jurídicamente el eventual acuerdo de paz y el camino más corto para lograrlo. No tiene sentido convertir este tramo final en un viacrucis innecesario cuando lo que se busca es salvaguardar la protección en todo sentido de quienes han padecido la guerra.
Decíamos, ¿habrá o no un plebiscito donde el pueblo colombiano opinará? Bueno, hay posiciones bastante cercanas a esta posibilidad y se maneja que septiembre de este año sea finalmente la fecha elegida. ¿Las FARC tienen algo para decir respecto a esta posibilidad?
Nadie ha afirmado que no se debe consultar al pueblo el resultado de la negociación. Pero queremos hacerlo bien. Es decir, cuando los colombianos reciban la buena noticia de que el proceso ha culminado y las expectativas han sido atendidas.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
América Latina se ha proclamado en este siglo XXI como una zona de paz, libre de armas de destrucción masiva y de guerras entre países hermanos. Sin embargo, aún subsiste un conflicto armado que lleva más de medio siglo sin resolverse, pese a múltiples esfuerzos. La reapertura de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano, ahora de Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, conocidas como las FARC, en el año 2012, siguen su curso y las expectativas ahora parecen ser favorables a un acuerdo definitivo. Este conflicto ha tenido como saldo varias decenas de miles de muertos, desaparecidos y 4 millones de civiles desplazados. La mediación de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela ha ayudado mucho a que las partes vienen llevando adelante una discusión sobre varios puntos. Por ejemplo, la política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema del narcotráfico, la consideración sobre las víctimas y los mecanismos de refrendación de los acuerdos. Recordamos algo de historia. Belisario Betancur, expresidente colombiano, ha manifestado su apoyo a esta nueva instancia del proceso promovido por el actual presidente Juan Manuel Santos. Justamente Betancur fue el primer gobernante que inició el acercamiento con la propuesta en 1984. En 1990, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, se firmó el acuerdo de paz de reinserción de amnistía e indultos con el movimiento M-19, que pasó a convertirse en un grupo político conocido como la Alianza Democrática M-19. Luego, entre 1998 y el 2002, se dio el denominado proceso de negociación del CAWAM, que había suscitado muchas esperanzas que finalmente fracasaron y frenaron los acercamientos hasta varios años después. Tendremos en este GPS Internacional 2 destacados análisis que desde Colombia nos acercarán el estado actual del conflicto y sobre todo, qué pasará el día después. Estamos recibiendo en este GPS Internacional a Antonio Navarro Wolf, senador, fue dirigente del movimiento M-19 que encaminó el proceso de paz tras el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez hace ya 28 años. Fue presidente también de la Asamblea Nacional Constituyente. Es alguien que conoce mucho de esta situación del conflicto colombiano que queremos tratar en profundidad aquí en este GPS Internacional. La primera pregunta, señor Navarro Wolf, es justamente contextualizar en qué situación estamos de este conflicto y sobre todo saber si ya podemos hablar del concepto post-conflicto de lo que viene después. ¿Es así?
Bueno, la verdad es que esto es una, en Colombia esto es una mezcla de conflicto y postconflicto de lo que tenemos en los últimos años. En 1988 había 6 grupos guerrilleros en Colombia. Hoy hay 2. O sea que desde 1990 hasta hoy cuatro grupos firmamos acuerdos de paz, incluyendo al que yo pertenecía, el M-19. Quedan dos. Con esos dos, hoy hay una negociación bastante avanzada con las FARC, que es el más numeroso de todos, y por empezar con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. No se ha concluido todavía la negociación con las FARC, está en la etapa final, como le digo, de manera que no se puede hablar de postconflicto con las actuales guerrillas, pero sí tenemos experiencia de postconflicto con quienes firmamos la paz en los años 90.
¿Y qué viene después de la paz, de acuerdo a su experiencia y a lo que pueda venir a futuro?
Bueno, lo primero que va a pasar en Colombia con el fin del conflicto, aquí estamos trabajando como dos ideas distintas, el fin del conflicto y la construcción de paz. El fin del conflicto es el fin del uso de las armas en política. Estamos aproximándonos a eso. Si se firma un acuerdo con las FARC y las FARC se desarman este año o a principios del año entrante, pues creo que va a darse un impulso, digamos, muy muy importante al fin del conflicto armado de origen político en Colombia. Y vendrá el posacuerdo o posconflicto o construcción de paz, que se llama de varias maneras, que empieza porque el Estado tiene una presencia integral en esos territorios de donde salen las guerrillas, que son territorios esencialmente rurales. Si en esos territorios donde están las guerrillas hoy, el Estado no hace una presencia integral, van a aparecer otros grupos armados a reemplazar a los que salieron, porque hay economías ilegales en esos territorios. Hay economías como la siembra de cultivos ilícitos, como la coca, algo de marihuana, y también hay minería ilegal, minería de oro ilegal. Así que es esencial que en la primera etapa del posacuerdo haya una presencia integral del Estado en esos territorios para que cambiemos la economía ilegal por una economía legal y desaparezcan los estímulos para la presencia de grupos armados ilegales en estas zonas marginales del territorio nacional.
Estamos hablando con Antonio Navarro Wolf. Estamos hablando del conflicto colombiano y de lo que vendrá después. Una pregunta justamente hablando a futuro, a mediano plazo, es lo que sucederá en el próximo mes de septiembre, cuando el pueblo colombiano deberá opinar, refrendar o no este acuerdo del cual se viene trabajando. ¿Usted qué cree que pasará? ¿El pueblo colombiano está de acuerdo con esta situación?
Bueno, todavía no está en firme la posibilidad del plebiscito de votar sí o no por el acuerdo con las FARC, por dos razones. Primera, porque la Corte Constitucional está revisando la ley que estableció la posibilidad del plebiscito y no ha dado todavía una decisión definitiva. De manera que no sabemos todavía si es constitucional o no para la Corte Constitucional la realización del plebiscito. Ese es el primer tema que hace que todavía no estén firmes. Y el segundo, porque las FARC dicen que no a la posibilidad del plebiscito. Se han opuesto a la posibilidad de que esto sea llevado a votación popular. El gobierno ha dicho que lo hace con o sin el acuerdo con las FARC, que de todas maneras es importante que sea el ciudadano colombiano el que dé la última palabra sobre si este acuerdo es bueno o no es bueno para el país.
¿Y por qué se niegan las
si
FARC?
Si hay ese plebiscito, porque tienen otras maneras de enfrentar la parte final de las negociaciones. Frente debe convocarse a una asamblea constituyente. Y el argumento en contra de esto es que la constituyente no puede servir para refrendar los acuerdos, es para otra cosa, para hacer reformas constitucionales de más fondo, pero además porque dicen que no hay que correr el riesgo de llevar a votación una cosa que se ha negociado en términos institucionales y en términos legales. El gobierno dice que sí, yo creo que sí debe llevarse a plebiscito porque no hay consenso nacional. Hay un grupo político encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez que se ha opuesto a la negociación, que ha generado bastante ruido, digamos, entre la opinión pública colombiana, que no hay unanimidad o un consenso mayoritario sobre el acuerdo. Entonces, que es necesaria esta refrendación para que con un voto de sí o de no sea el ciudadano colombiano el que diga la última palabra. Y en esas condiciones, pues yo sí creo que la mayoría va a votar por el sí.
De este tema ha tenido una fuerte relevancia internacional. Muchas figuras del mundo han opinado y participado directo de esta negociación. Pero sin duda, usted compartirá o no este comentario, el papel de Juan Manuel Santos ha sido muy importante. ¿Será este el éxito más fuerte de su gobierno?
Con el presidente Santos pasa una cosa. En el mundo es un presidente muy bien visto. por su proceso de paz. Tiene mucho apoyo internacional. Y en Colombia anda por índices de popularidad bajísimos, entre el 10 y el 20%, que es el más bajo de la historia de muchos años de un presidente de la República. Entonces el riesgo es que por votar contra Santos puedan votar en contra de la refrendación de la paz. Ese es el riesgo, que si esto se convierte en un plebiscito sobre Santos, pues lo perdemos. Pero si es un plebiscito sobre la paz, lo podemos ganar. De manera que ahí hay una paradoja muy curiosa. El presidente que más ha avanzado en la posibilidad de una paz definitiva para Colombia es un presidente que si vamos a hacer un plebiscito sobre él, seguramente lo pierde.
¿Usted se imagina a más integrantes de la FARC incorporados a la vida política futuro en Colombia?
Claro que sí. Creo que las FARC, por fin, después de 26 años de que nosotros lo hicimos en 1990, entendieron que la rebelión armada no tiene sentido porque no tiene un fin previsible, excepto la continuidad indefinida. Que si no hay un camino de rebelión armada que sea eficaz, es mejor cambiar el método e irse a las elecciones. Yo sí veo a los señores de las FARC parados encima de un cajón haciendo discursos en las esquinas en todos los pueblos de Colombia. Quieren hacerlo y está bien que lo hagan.
¿Y los imagina con repercusión popular, con apoyo popular?
Bueno, van a tener un apoyo popular limitado inicialmente y probablemente no son una guerrilla popular en este momento para la mayoría nacionales, porque entre otras cosas han despreciado la opinión pública siempre, han dicho que la opinión pública es un invento de los medios de comunicación, olvidándose de que existe una opinión pública autónoma, independiente de los medios de comunicación, como lo vemos toda América Latina entera.
Claro.
Pero indudablemente pues va a depender su futuro político de lo que hagan una vez que dejen las armas.
Claro, y no solamente
esas sus posibilidades políticas si se desarman verificablemente.
No solamente, señor Navarro, los dirigentes, sino también quienes forman parte de la guerrilla, que muchos son trabajadores posiblemente del campo, usted me dirá, y tendrán que reincorporarse a una sociedad. ¿Cómo será eso?
Ah, sí. Bueno, así hay varias cosas. Eso es lo que nosotros llamamos reinserción. Eso tiene, primero, hay que mantener a las FARC unidas. No se pueden dispersar las FARC. Y se mantienen unidas haciendo política juntos. Luego, ¿cómo consiguen ingresos? Hay que encontrar ingresos legales, evidentemente. Hay que encontrar empleo para los señores de las FARC. Yo creo que la mayor parte de ese empleo debe ser empleo estatal. No le podemos pedir a los señores del mundo privado que le den empleo a miembros de las FARC porque ahí vamos a tener dificultades. Pero sin duda es mejor para la sociedad colombiana tener a los de las FARC empleados, dándoles educación, haciendo que todos terminen su secundaria, haciendo que a los que quieran puedan ir a la universidad, pero teniendo un empleo que dispersarlos, que vayan a engrosar bandas criminales y que puedan después costar mucho más salir a perseguirlos de nuevo. De manera que lo más sensato es, además de educarlos, conseguirles empleos estables y que de esa manera puedan vivir, pero que hagan política juntos, que se mantengan unidos, es esencial para que sea exitoso el proceso de postconflicto.
Ha sido muy interesante esta charla, sin duda, porque hemos conocido mucho de la realidad colombiana y seguramente habrá más oportunidades. Le agradezco mucho a Antonio Navarro Wolf, actual senador colombiano, fue dirigente también del movimiento M19, con él conocimos mucho de esta situación. Gracias, Navarro Wolf.
Gracias por su llamada y un saludo a todos los uruguayos, un saludo especial.
Estamos recibiendo en este GPS internacional a León Valencia, ex dirigente del ELN, dirige actualmente la Fundación Nuevo Arcoíris y es columnista de la revista Semana. La intención en este GPS internacional de Sputnik News y de Radio Uruguay es conversar con él, recibirlo también como un columnista de este programa para hablar de la situación del conflicto colombiano y sobre todo de lo que vendrá después cuando hablamos de un posconflicto en ese país latinoamericano. Primero que nada, Valencia, la bienvenida es en esa línea. Estamos hablando a futuro de un posconflicto en Colombia. ¿Cuál es la situación actual?
Pues estamos ya en la parte final de las negociaciones con las FARC. Se han discutido ya los temas grandes de contenido, inclusión política, transformaciones agrarias, el tema del narcotráfico, las víctimas, el tema de la justicia. Y se habla de aplicar no solo a ellos, a las FARC, sino también a los miembros de la fuerza pública que han incurrido en graves conductas de violación del derecho humanitario, también actores privados que han intervenido en la guerra. esos temas gruesos ya están negociados. Ahora está la falta la parte final, que es cómo va a ser la hoja de ruta de desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil de las FARC, cómo va a ser ese proceso, y también cómo van a convertir ya el gobierno y el Estado los acuerdos que se han hecho en La Habana en leyes y decretos, cómo van a armar la seguridad jurídica para que pueda, digamos, tener sostenibilidad ese acuerdo, la seguridad física, para que no maten a los que vienen a la vida, digamos, civil. Y eso es lo que están en esta última parte, están ya en la parte, digamos, más, diríamos, de carpintería final de este acuerdo. Esperamos que eso se firme en un mes, dos meses máximo, el acuerdo final, y seguiría la etapa, digamos, ya de refrendación. Y entraríamos, yo creo que empezando el año 2017, a lo que se llama en firme la etapa de posconflicto, la primera etapa de posconflicto, que es poner en práctica en el territorio los acuerdos. En eso estamos, hay, digamos, algunos analistas, como en el caso mío, pues somos optimistas sobre eso. No es tal el optimismo en la población, porque las encuestas a veces reflejan es que la gente todavía no está segura de que va a haber ese acuerdo. En el caso nuestro, que hacemos más de analistas, pues sí estamos seguros de que va a ser ese acuerdo, que eso va a llegar a su buen puerto. Y apenas se están iniciando las conversaciones y negociaciones ya públicas con el ELN, ese proceso está más crudo y ese proceso está por empezar, aunque como se ha avanzado tanto en el de las FARC, es muy posible que este proceso sea más fácil en claro. el que estamos con el ELN.
Usted dice, Valencia, que está más crudo, pero ¿cuáles son las perspectivas de éxito ahí?
Yo creo que también, porque porque la dinámica de la negociación del ELN y el gobierno tuvo esto, que se demoró mucho en la etapa preparatoria, en la etapa como de negociaciones secretas. Y creo que esa demora en esa etapa prefigura una menor demora ya en la etapa pública. Yo soy un poco optimista, o sea, cuando a mí me preguntan esas cosas, pues tengo ese sesgo optimista, porque yo conozco esas guerrillas por dentro, yo viví en ellas y de alguna manera sé cómo es su pensamiento, a pesar de que hace mucho tiempo me salí de ahí, de esas guerrillas, hice un proceso de paz. En todo caso, creo que también el ELN va a ir hacia la firma de un acuerdo y tiene que hacerlo antes de que termine el gobierno Santos, que termina el 7 de agosto de 2018, de manera que tiene dos años largos para culminar ese acuerdo, porque, bueno, en Colombia hay muy poca continuidad a veces de Estado de las políticas. Entonces, pues el ELN deben saber que tienen que culminar eso con Santos, que ha tenido una disposición y se ha arriesgado a negociar estos acuerdos de paz y no esperar a otro gobierno de pronto incierto en la actitud frente a la paz. Entonces, confío en que también el ELN, antes de que culmine este gobierno, puede llegar a un acuerdo de paz.
Usted decía que había algunos inconvenientes para la reincorporación a la vida política y civil de quienes durante mucho tiempo formaron parte de esta guerrilla. ¿Cuál cree usted que son esos problemas de reincorporación a la vida política y civil, y sobre todo cómo tomará la población eso?
Pues aquí ha habido muy mala experiencia en algunos temas de la reinserción a la vida civil de organizaciones que vienen de la guerrilla, porque los matan. Ese es lo primero, y ese es uno de los riesgos más grandes, y es una de las amenazas más grandes, y ese es de las cosas a las que más le temen los que vienen a la vida civil, porque han matado a muchos líderes guerrilleros ya desarmados, ya vinculados a la política, han muerto. Murió, por ejemplo, en los años 90 un jefe emblemático de la guerrilla colombiana, Carlos Pizarro, pero murieron más de 700 personas que se habían reinsertado a la vida civil en los años 90, cuando se hicieron esos acuerdos con la guerrilla en los 90. Luego han matado a mucha gente de la oposición, haciendo política de oposición de izquierda. Entonces siempre hay el temor temor principal, que es la vida, perder la vida en ese proceso. El segundo temor es el de incumplimiento de los acuerdos. Colombia no es un país internamente que se caracterice porque el Estado cumple acuerdos. No solo el Estado, digamos, Colombia tiene un rasgo complicado en su ser, digamos, en el ser de los colombianos, y es incumplimiento de acuerdos, trampas, hay poco respeto a la palabra empeñada. Entonces, ahí siempre ese temor, de lado y lado, porque también el Estado, también las sociedades confía que los guerrilleros realmente cumplan, que se desarmen cabalmente, que vengan a la vida civil, que no sigan haciendo un doble juego de estar en la política y al mismo tiempo guardar armas, mantener acciones violentas, dejando pequeños reductos o grupos escondidos en la clandestinidad mientras ellos hacen política. También hay esa desconfianza. Esos son los riesgos de la negociación, pero claro, hay un aprendizaje largo. Todo el mundo está con los ojos abiertos, todo el mundo quiere que estas cosas, esta vez sí, haya un proceso transparente y cierto, que pueda haber un proceso de paz cabal y definitivo para una larga guerra colombiana que ya lleva más de 50 años, que ha dejado más de 250.000 muertos, que ha dejado 7 millones de víctimas, de manera que hay la esperanza de que termine esta tragedia colombiana en esta oportunidad.
Estamos hablando con León Valencia, que fue dirigente del ELN, dirige actualmente la Fundación Nuevo Arcoíris y es columnista de la revista Semana. Estamos hablando del conflicto colombiano. León Valencia, ¿cuál ha sido el papel que han cumplido, por ejemplo, algunas figuras a nivel mundial que han tomado el conflicto colombiano y han de alguna manera participado en una instancia de mediación o de acercamiento entre partes? Por ejemplo, le hablo del expresidente uruguayo José Pepe Mujica o incluso el Papa Francisco.
Aquí ha habido una cosa muy especial y particular y, digamos, podríamos decir incluso extraña. Este proceso de paz colombiano tiene mucho apoyo en el exterior. Tiene un gran reconocimiento, un gran afecto de parte del mundo. Entonces aquí está, para decirlo algo, está un representante del gobierno de Estados Unidos en la mesa, Bernie Aronson, el secretario de Estado de el señor Kerry se reunió con las FARC, el Papa Francisco ha estado pendiente del proceso, la Unión Europea, Alemania, las Naciones Unidas ahora acaba de aprobar su máxima instancia en seguridad, el Consejo de Seguridad, para que haga verificación de este acuerdo. Están los países cercanos, ha estado muy comprometido Venezuela, muy comprometido Ecuador, Brasil, Chile, y claro, las guerrillas colombianas, la izquierda colombiana, el gobierno, digamos, y las élites políticas colombianas tienen un gran afecto y reconocimiento por Pepe Mujica, y siempre en algunas oportunidades han recurrido a su consejo de todos los lados. En el caso de las guerrillas, pues lo ven como un líder emblemático, como que fue de las guerrillas de los años 60, de las mismas guerrillas que nacieron en Colombia en esa época, digamos, son contemporáneos, tienen una relación común, hacen parte de esa ola de guerrillas que se instauró en América Latina, y por eso lo ven como un patriarca, ya patriarca, un sabio, digamos, de que ha pasado por tantas en la vida política y social, y tiene un respeto y una reverencia enorme por Pepe Mujica, y siempre han tenido la pretensión de que juegue un papel en la vida colombiana en este proceso de paz. Yo creo que todos han recurrido a su consejo. En algún momento se pensó que Uruguay podría ser sede de las negociaciones con el ELN, no lo ha sido, pero digamos, hay una tensión siempre de consejos a Pepe Mujica y claro, también pues el Papa Francisco, en el caso del ELN, los obispos, hay una comisión de 7 obispos metidos en la negociación con el ELN para acompañar esa negociación con una bendición obvio del Papa para esa labor que van a hacer los obispos en relación con esta negociación con el ELN. De manera que digamos que hay un compromiso de la comunidad internacional y en particular de estas fuerzas cercanas de América Latina a este proceso de paz en Colombia.
En esa misma línea, para finalizar, Valencia, quiero preguntarle por la figura de Camilo Torres, este sacerdote colombiano referente también de lo que es la teología de la liberación, asesinado hace 50 años. ¿Qué recuerdo tiene para él en estas fechas?
Pues recientemente se conmemoraron los 50 años de Camilo y se vio que Camilo es un personaje más allá de la guerrilla. Lo fue de la guerrilla y eso realmente fue la verdadera fundación del ELN, fue el ingreso de Camilo, porque eso lo volvió famosa esta guerrilla mundialmente, y la volvió famosa y la volvió una guerrilla influyente en el mundo de las iglesias, o a la inversa, influida por la iglesia católica. Camilo, sin embargo, pues estuvo 3 meses en la guerrilla y era más un antes de ser guerrillero, tuvo un impacto político enorme, reunió miles y miles de personas en las plazas públicas colombianas, fue el líder político que más concitó la atención de la juventud en los años 60 en Colombia, fue un académico, fue además un precursor de la teología de la liberación, y empezó a recordársele en muchas universidades en estos 50 años, digamos, más allá de ser un líder guerrillero, se le considera como un líder político que murió en unas condiciones heroicas. La iglesia colombiana lo está reclamando su cadáver para integrarlo a la iglesia. El arzobispo de Cali, el tercero en la jerarquía colombiana, le envió una carta al presidente Santos para que le entregara los restos de Camilo a la iglesia. Y yo creo que dentro de décadas, siglos, tendrá mucho que decir esa figura de Camilo en los altares seguramente de la iglesia, pero también en los altares de la política colombiana. Entonces es como un personaje que tiene un significado muy hondo en la historia colombiana.
Estamos hablando con León Valencia, dirigente del ELN. Le agradecemos mucho su presencia en esta primera oportunidad de GPS Internacional y seguramente volveremos a hablar con usted de lo que significa este tema muy importante para el continente y para el mundo. Gracias, León Valencia.
Con mucho gusto.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
En este viaje de GPS Internacional vamos a comenzar a hablar del cambio climático, sin duda uno de los temas que más afecta a la población del continente, porque todos tenemos algo que decir respecto a las inundaciones, a la sequía, a una serie de efectos climáticos que involucran directamente a la población. Vamos a escuchar lo que tiene para decir Santiago Villalpando, que es director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, para hablar de lo que significa este Acuerdo de París sobre el cambio climático, sobre el cual varios países vienen trabajando. Primero conocemos qué es este acuerdo, de qué se trata.
El Acuerdo de París, en cuanto tal, es un libro que contiene los textos auténticos del acuerdo en sus 6 distintos idiomas, que son los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas, y que tiene páginas de firma para cada uno de los estados. Por lo cual tendremos una serie de ceremonias en las cuales los representantes de los estados firmarán el acuerdo uno tras otro. Una vez que firman el acuerdo, los representantes volverán a sus países y empezarán, si no lo han hecho ya, el proceso que llevará a que acepten el Acuerdo de París a nivel internacional. Estos procesos, que se conocen como procesos de ratificación o aceptación, pueden implicar o requerir, dependiendo de las leyes y de las constituciones de cada uno de los países, la intervención del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el gobierno solamente, o a veces también del Parlamento, del Poder Legislativo. Una vez que llegue a su conclusión este proceso, los estados volverán a venir a ver al secretario general con un instrumento de aceptación del Acuerdo de París a nivel internacional, lo que llamamos un instrumento de ratificación o de aceptación del acuerdo.
Hay una serie de pasos que deben darse para la aprobación y ratificación de este acuerdo. Esto es lo que se dio en los últimos días. ¿Qué pasos se deben dar? Lo explica Santiago Villalpando.
El Acuerdo de París, como recordarán, fue adoptado en el mes de diciembre en una conferencia de partes de la Convención Marco sobre el cambio climático. y es la conclusión de años de negociación dentro de la conferencia, por lo cual es un momento histórico, pero también es la primera fase de otra etapa en la vida del tratado que llevará a su entrada en vigor y que consiste en tres fases. En primer lugar, la firma, después la ratificación, adhesión, aceptación del acuerdo y finalmente la entrada en vigor del acuerdo que permitirá su implementación.
Son varios los países del mundo los que ratifican este acuerdo. En el marco de eso está la discusión sobre si el acuerdo vale o no. De eso vamos a estar hablando más adelante con algunos especialistas. Pero sobre todo, ¿cuáles son los países los que apoyan este acuerdo de París y cuáles no?
Necesitamos que 55 de los estados hayan aceptado el acuerdo de París. Pero estos 55 estados deben también representar 55% de las emisiones de gas a nivel mundial, por lo cual dos requerimientos que deben ser que se deben satisfacer para que entre en vigor el acuerdo.
El cambio climático es posiblemente el tema más presente de la agenda internacional, al menos en los discursos. Justamente para hablar de esta situación, de cómo impacta esto en nuestros pueblos, en nuestro continente americano, y también para evaluar lo que es el último acuerdo de París, estamos recibiendo a Pablo Salom, que fue ex embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas y es actual director ejecutivo de la organización Foco para el Sur Global. Pablo Salom, bienvenido a este programa y queremos conversar justamente contigo respecto a esta situación y comenzar hablando, si parece, respecto a este último acuerdo de París, este balance que debemos hacer sobre este acuerdo.
Bueno, en París se ha acordado un acuerdo que va a regir para el periodo 2020 al 2030. El acuerdo de París no rige de aquí hasta el final de la década. En este momento lo que tenemos en vigencia es el acuerdo de Cancún, que fue aprobado el año 2010. Ahora, ambos acuerdos son muy parecidos, ¿no? Y son parecidos en un hecho, y es que se basan en base a promesas voluntarias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países. Es decir, cada país dice lo que él considera que puede o promete reducir. No es un acuerdo que tiene por objetivo llegar a una meta, y en función de esa meta, cada uno tiene que, como quien dice, repartirse la torta. No ese es el caso. El Acuerdo de París lo que tiene es una muy buena intención, dice limitar el incremento de la temperatura promedio del planeta a menos de 2 grados centígrados y, si es posible, 1.5 grados centígrados, pero a continuación establece que esto se va a hacer a través de un proceso voluntario donde cada país haga llegar su contribución, su promesa de reducción. Ahora, los países ya han hecho llegar estas promesas semanas antes precisamente de la Conferencia de Cambio Climático de París, y ya para París se sumó para ver, bueno, a dónde llegábamos con esto. Y el resultado es que todas las contribuciones que han hecho llegar los países, en el fondo no van a hacer que se controle el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Con esas promesas, la temperatura va a llegar a 3 grados centígrados e incluso hasta 4 grados centígrados. Entonces, lo que tenemos en la realidad internacional es un acuerdo con una buena intención, pero una metodología que, al ser voluntaria, no vinculante, no basada en metas que guarden relación con lo que la ciencia nos está diciendo, pues vamos a llevar a un planeta con un incremento cada vez mayor de la temperatura y con todos los desastres que estamos viviendo por todas partes del planeta.
¿Y Salom, qué falta entonces para que este tipo de acuerdos sean realmente efectivos? ¿Son cuestiones de voluntad política, cuestiones de manejo de poder? ¿Algo debe faltar?
No, obviamente, porque la ciencia ya nos dice lo que hay que hacer, ¿no? lo que hay que hacer según la ciencia es, aquí viene el gran problema, dice, si se quiere limitar el incremento de la temperatura, hay que dejar el 80% de las reservas de combustibles fósiles conocidas bajo la Tierra. Es decir, las reservas de gas, petróleo y carbón, el 80% de las reservas que se conocen actualmente en el planeta no deberían extraerse ni quemarse. Si se extraen en un porcentaje mayor al 20%, pues vamos a un incremento mayor de la temperatura. O sea, el problema es que el incremento de la temperatura, gases de efecto invernadero, provienen de la quema de combustibles fósiles. Y obviamente ahí la mayoría de los países que sobre todo responden a los intereses de empresas transnacionales privadas o también estatales, no quieren asumir lo que manda la ciencia. Es decir, que hay que limitar la extracción y la quema de estos combustibles fósiles. El segundo tema, la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero, es la deforestación. Los países que tienen grandes bosques, en sus contribuciones, en sus promesas de reducción de emisiones que han hecho llegar, no se plantean parar esta deforestación que está echando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por ejemplo, en mi país lo más que dice es vamos a parar la deforestación ilegal. Eso también lo dice Brasil, pero la deforestación legal va a seguir continuando hasta el año 2030 y más. Entonces, si estas dos medidas no se aplican, hablar de esfuerzos, de reducción, etcétera, son buenas intenciones, pero no van más allá. Ahora, el problema es que estás hablando de poderes económicos muy grandes. Imagínate lo que mueve la industria del petróleo, del gas, del carbón. Imaginémonos la gran agroindustria que lo que más quiere es expandir sus áreas a costa de los bosques. Estos sectores de poder económico objetivamente están frenando cualquier clase de acuerdo que ponga un límite a la deforestación y a la extracción de combustibles fósiles.
Estamos hablando con Pablo Solón, es especialista en el tema de cambio climático, fue embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas y actualmente dirige la Fundación Foco para el Sur Global. Solón, quisiera reflexionar con usted sobre algunos aspectos que involucran mucho a los países del sur, que tienen que ver con el fenómeno climático El Niño. Ha tenido efectos devastadores en muchos de nuestros países. Realmente esto ha provocado pérdidas humanas y materiales de gran escala. Sin duda, es un tema de actualidad y sobre todo nos preocupa a los latinoamericanos. ¿Qué más puede pasar con este tipo de fenómenos como El Niño, verdad?
Bueno, evidentemente el niño que este año nos ha llegado es un niño, como diríamos, con esteroides. Está totalmente alterado precisamente por el cambio climático. Y ha impactado de forma dramática. Ustedes lo están viviendo con las inundaciones en Uruguay, en Argentina, el tornado que hubo. En Chile también las inundaciones están afectando de sobremanera. Lo hemos visto en Sao Paulo. En el caso de mi país, en Bolivia, donde me encuentro, el efecto es más bien el otro lado, son sequías. Nosotros, el segundo lago más grande de Bolivia, que es el lago Popó, se nos ha secado. En muchas lagunas y reservorios de fuentes de agua, algunos de los cuales abastecen de agua potable a ciudades importantes del país, están con muy poca agua y de continuar esta situación de sequía, de pocas lluvias, podemos tener problemas de agua potable muy graves. Lo mismo también se adelanta en el caso de Chile. Entonces, este es un fenómeno muy fuerte y tiene un impacto que es en la producción de alimentos. En el caso de Bolivia, este año va a ser uno de los años más críticos en producción de alimentos porque las lluvias se pasaron demasiado, entonces la siembra se postergó. A nivel mundial, según un informe de la Organización de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas, el niño habría ya afectado hasta, y estoy hablando del mes de marzo, a 60 millones de personas en todo el planeta. La mayoría de, ellas, sobre todo en el África, nosotros estamos en un tercer lugar a nivel de los continentes, y donde se presenta de una forma también muy dramática es hacia Centroamérica por el impacto de la sequía. Entonces, estas alteraciones que se han dado en la temperatura, en las estaciones de lluvia, tienen que ver precisamente con el fenómeno del Niño, que va a terminar probablemente hacia mitad de año. No sabemos todavía qué más nos va a traer con exactitud estas distorsiones, ni cuán cerca estaremos de un nuevo fenómeno del Niño, porque evidentemente todo el sistema del planeta Tierra está alterado por el cambio climático.
Pablo Solón, ha sido muy interesante esta primera conversación. Nos quedan temas para hablar, por ejemplo, lo que sucede con el terremoto en Ecuador, entre otros efectos muy importantes de la naturaleza que han afectado a nuestro continente latinoamericano, pero eso será, sin duda, para una nueva oportunidad. Le agradezco este primer contacto, Solón.
Un gusto y hasta una próxima oportunidad.
Estamos cerrando un nuevo programa de GPS Internacional. Nos estamos despidiendo de la emisión a través de mundosputniknews.com y de Radio Uruguay, la radio pública, también con su emisión en Montevideo y en cada uno de los departamentos del interior del país. Para el próximo programa vamos a tocar un tema que también involucra directamente a la población, que tiene que ver con el transporte en las grandes ciudades. Se han abierto nuevas tecnologías para acceder al servicio de transporte en la ciudad. Algunos de ellos, por ejemplo, en Montevideo, con el servicio funcionando, y en otras ciudades de Latinoamérica con fuertes polémicas. Por ejemplo, en Buenos Aires y Bogotá. Les estoy hablando del sistema Uber, algo que llegó, una tecnología que a través del celular puede permitir tanto acceder a un vehículo que lo traslade por la ciudad, sino también para algunos es una herramienta laboral. Bueno, ¿qué significa este servicio de Uber y hasta dónde debe regularse en el marco de esta polémica? Estamos hablando en el próximo programa. Y también tendremos el honor de tener entrevistado en el programa a Emir Sader, un importante teórico de la izquierda latinoamericana, una referencia sobre lo que significa el actual proceso de la izquierda en este continente, brasileño, cercano a la presidenta Dilma Rousseff y al Partido de los Trabajadores. Con él vamos a hablar del actual momento de la izquierda y también de lo que está viviendo Brasil ahora de que se defina si habrá o no juicio político a la presidenta Dilma. Ha sido un gusto estar en otro programa de GPS Internacional. Nos estamos encontrando.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.